Busquen su Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 36, Hechos 10, 36, gloria al Señor. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que aleluya, Él es lo más bello, lo más hermoso que lo que podemos hablar de Él. Él es la vida, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, Él es todo para nosotros, los que hemos creído, Él es nuestra esperanza. Él es todo, nuestra plenitud. Y para aquel que no lo conoce, Jesús es el todo. Ponga su confianza en Jesucristo y abra su mente, su corazón, ponga la atención a la palabra y aprenda del Señor Jesucristo y vea quién es Él, el Salvador, el Libertador de los hombres. Aleluya. Y la palabra se lee así. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, aleluya, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darlo hasta ahí. Después vamos a seguir, vamos a hablar de estos versículos y de otros que traemos acá. Entonces, aquí se encuentra el apóstol Pedro hablando a los gentiles, a una audiencia gentil. Él se encontraba en la casa de Cornelio, un centurión, un guarda o un soldado romano que estaba a cargo de un grupo de 100 personas, se le decía centuriones. Muchos sabemos la historia, ¿verdad? Quizás muchos de los que nos están oyendo la han oído, la han leído, otros quizás no, pero aconteció que este centurión era un hombre piadoso, un hombre que había oído de Dios, quizás a través de los judíos, los judaizantes. Y este hombre era un hombre temeroso de Dios. Dice la Biblia que este hombre estaba ayunando, Cornelio, este soldado romano estaba ayunando, orando. Y como a las 3 de la tarde se le apareció un ángel, ¿verdad? Y le dice, Cornelio, muy amado Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para con Dios. Y le dice, envía a Joppe a un hombre llamado Simón Pedro y hazle venir. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y entonces el apóstol Pedro, en ese mismo acontecimiento, nos dice la Biblia de que mientras los hombres de Cornelio iban para buscar a Pedro, que eran como uno o dos días de camino, Pedro subió a la azotea de la casa donde se encontraba, aleluya, mientras le preparaban algo de comer, el apóstol Pedro subió a orar como al mediodía, y mientras él estaba orando se le presentó una visión, ¿verdad? Un lienzo, como un algo que bajaba del cielo, un lienzo, era como una manta amarrada de las cuatro esquinas y dentro de ellas habían de todo tipo de animales. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y venían animales de que la ley judía les prohibía comer, se les llamaba animales inmundos. Pedro le dijo al Señor, Señor, no voy a matar ni voy a comer porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás en mi boca. Como todo buen judío, guardaba la ley, ¿verdad? La ley de Dios, y era uno de los mandatos de que cierto tipo de animales no se podían comer. Pero entonces aquí se encuentra este hombre, aleluya, recibiendo esa visión, porque Dios lo estaba preparando, Dios le estaba preparando su corazón para una misión que tenía que cumplir. Y es lo que estamos leyendo, lo que vamos a enfatizar más. Pero estoy haciendo como para la introducción, la historia de lo que aconteció en ese momento. Pedro estaba, como le digo, vuelvo y repito, orando, y se le manifestó esa visión. Y el Señor le dice, cuando Pedro le dice, no, Señor, ninguna cosa jamás, ninguna cosa común e inmunda jamás han entrado en mi boca, el Señor le dice, no llames común a lo que yo he limpiado. Y dice que esto se hizo como tres veces y se volvió el lienzo a alzar hacia el cielo. Y llegaron los hombres a la casa donde Pedro estaba, que se llamaba Simón Curtidor. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, no dudes de ir con estos hombres que yo los he enviado. Desciende, que vienen a buscarte y yo los he enviado. Y al siguiente día se fueron y Pedro entró a la casa de Cornelio y salió Cornelio a recibirlo. Y Cornelio había invitado a mucha familia, aleluya, y había invitado a amigos cercanos, amigos conocidos, porque Dios le había dicho que las palabras que este hombre le venía a decir iban a ser salvo él y su casa, o por las cuales, o le había dicho que las palabras que Pedro le venía a hablar a Cornelio iba a ser salvo él y también su casa, ¿verdad? Aleluya. Y aquí se encuentra este apóstol judío, que cuando entra, lo primero que les dice a los que estaban presentes en esa reunión, les dice, vosotros sabéis cuál abominable es a un varón judío entrar en la casa donde hay gentiles, aleluya. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas. Los judíos ven a los gentiles como inmundos, como gente comunes, pero Dios los estaba viendo a través de su Hijo Jesucristo, que los iba a comprar, los iba a redimir, los iba a rescatar. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios, que Dios no hace acepción de personas y nos llama a nosotros a no hacer acepción de personas también. Nos llama a nosotros a ser imitadores de Él. Entonces, de la misma manera que Dios se conduce, que todas sus, como Él es, su naturaleza es recto, Él es justo, nos manda a nosotros a que nos seamos semejantes a Él. En la naturaleza que Él hizo dentro de nosotros, la nueva criatura que Él hizo, que Él creó, es justa, es recta, es santa conforme a Él. Y Dios no solamente es santo de carácter, de naturaleza, sino que sus obras, todas sus obras son justas, son rectas también. Y nos manda a ser igual. Aleluya. Entonces aquí se encuentra este apóstol, aleluya, y le dice, y para hacer la historia corta, Cornelio le contó todo lo que le había acontecido, cómo había visto el ángel y cómo lo que el ángel había hablado, lo que el ángel le había dicho, las instrucciones que el ángel le había dado. Y Pedro dice, a la verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se complace de todo aquel que hace justicia. Aunque Cornelio era un hombre justo, oraba y ayunaba y todo, eso no le podía dar la salvación. Pero Dios vía el corazón de Cornelio, que Cornelio buscaba a Dios de corazón, quería conocer a Dios, quería agradarlo. Entonces Dios mandó el mensajero para que le llevara las buenas noticias por las cuales Cornelio iba a ser salvo. Eso es lo importante. Esto es algo bien importante que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque no es por obras, como dice la Biblia, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino lo que Él hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Como le decía, Cornelio daba muchas limonas, Cornelio oraba mucho, ayunaba, y Dios veía eso, Dios se agradaba porque Cornelio lo hacía de corazón. Cornelio no lo hacía para agradar a los hombres, sino porque quería agradar a Dios. Pero le faltaba algo, le faltaba conocer la verdad, le faltaba conocer al Salvador, que es el único que salva y que le da vida eterna a los hombres. Entonces el apóstol Pedro empieza a narrar la historia a Cornelio, por la cual Cornelio iba a creer y ser salvo. Y lo que empieza diciendo es, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El Señor Jesucristo vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y ese evangelio de la paz era de que Dios estaba reconciliando tanto a los judíos que como los gentiles por medio de Jesucristo. Pero les envía el mensaje de la paz, el evangelio, las buenas noticias de la paz a los hijos de Israel, aleluya, de que Él era el que los iba a reconciliar con Dios, que Él era el Cordero perfecto, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo les anunciaba que Él era el pan de vida, que Él era el agua de la vida, que Él era el camino, la verdad y la vida, aleluya. Que Él era el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, aleluya. Y Pedro le dice a Cornelio: este es Señor de todos, este es el amo de todos, este es el que merece toda la pleitesía, Jesucristo. Y dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Estos acontecimientos son reales, aleluya. Comenzó desde Galilea, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esta palabra de ungió se usaba, esto de ungir se usaba en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel para ungir a ciertos hombres para ministerios específicos. Por ejemplo, se usaban en el pueblo de Israel, se ungían a los reyes. Aleluya, Samuel ungió a Saúl, ungió a David, Elías ungió a Eliseo, o Eliseo, Elías envió a un hijo de los profetas a que ungiera a Eliseo, a un rey, a Jehú como rey. Y entonces esta costumbre se hacía en los hijos de Israel. También Dios le dio instrucciones a Moisés que ungiera a Aarón como sumo sacerdote, a los hijos de Aarón como sacerdotes. Entonces este ungimiento se hacía con aceite, se ungía, se derramaba aceite. Pero Dios dice la Biblia que Dios ungió a Jesucristo para un ministerio específico, para, como hablaba el viernes pasado, para una misión, para un trabajo específico, no con aceite de olivas, no con aceite machacado de olivas, sino con el Espíritu Santo y con poder. Aleluya, porque el ungimiento del Antiguo Testamento, de los reyes, del sumo sacerdote y de los profetas, era una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta. Aleluya, pero el Padre lo iba a ungir no con aceite, sino, como dije, con Espíritu Santo y con poder, porque el ministerio del Señor Jesucristo era algo maravilloso y es algo maravilloso, aleluya, que solamente con el poder del Padre, aleluya, podía lograrlo, ya que en su ministerio terrenal, en su naturaleza humana, Jesucristo nunca usó su poder divino para hacer las obras que Dios le envió a hacer, sino que dependió completamente del Padre para que por medio del Espíritu Santo hiciera las obras que el Padre le dijo que hiciera. Y entonces el Señor fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo y con poder. Aleluya. Y como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Evangelio de Marcos dice, el capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 14, dice que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice que el Señor vino anunciando, proclamando el Evangelio, proclamando la buena noticia del reino de Dios. ¿Y qué era lo que le decía? El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo que anunció el Padre desde Génesis capítulo 3, versículo 15, todo lo que anunciaban los profetas de que el Mesías, el ungido, porque eso es lo que significa el Mesías, ser ungido. Dios lo separó a Jesucristo, a su Hijo, para esa misión especial, aleluya, de venir a la tierra, de predicar la buena nueva, las buenas noticias del reino de Dios. Aleluya. Y dice que haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando nosotros leemos los evangelios, los cuatro evangelios, ¿verdad? Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la historia, los acontecimientos reales, porque es historia real de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo desde que comenzó a hacer su ministerio, desde que comenzó su ministerio. Podemos ver como cuando él, aleluya, llegó aquel centurión y le dice: "Maestro, mi hija está muriendo. Ve, pon la mano sobre ella y sanará." Y él iba, dice: "Yo voy a ir." Pero mientras él iba, venía una mujer que dice que durante 12 años tenía un flujo de sangre. Imagínense, 12 años con un flujo de sangre que no paraba esa sangre. Continuamente estaba brotando sangre. Y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos y le iba peor todavía. Esta mujer estaba sin esperanza, como lo estamos usted y yo. Aleluya. Y dice que oyó hablar de Jesús, oyó hablar de las maravillas que él estaba haciendo, de las grandezas que él comenzó a hacer, aleluya, en su ministerio, porque eso era lo que él venía a hacer, a sanar, a libertar a los oprimidos por el diablo. Y esta mujer dice: "Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana." Aleluya. Y por la fe esta mujer se esforzó, iba pasando el Señor Jesucristo y extendió su mano y tocó su manto, tocó el borde del manto del maestro. Y desde ese momento esa mujer dice que la fuente de sangre se le paró y ella sintió en su cuerpo que había sido sana en ese momento. Aleluya. Ningún hombre podía hacer o ha hecho ni puede hacer lo que Jesús hizo. Solamente Jesucristo y a los que Él le ha dado la autoridad por medio de su nombre para que hagan las cosas que Él hizo. Pero para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para traer gloria al Padre. Pero humanamente ningún hombre puede hacer esto, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y esta mujer fue sana de aquel azote, 12 años sufriendo. 12 años no es un día, dos días, sino 12 años en un tormento. Pero llegó Jesús a su vida y le cambió la vida, porque la sanó, porque vino a sanar, vino a libertar a los que estaban siendo oprimidos por el diablo, vino a hacer bienes. Imagínense el bien que le hizo a esta mujer, nuestro Señor Jesucristo, que ningún filósofo, ningún científico, ningún doctor, ningún enfermero, por más bueno que sea, pudo ayudar a esta mujer. Pero llegó Jesús, aleluya, a la vida de esta mujer y la sanó, le hizo un bien. Gloria al Señor. Y sabemos la historia de ese momento que él llegó a la casa de Jairo, se llamaba la casa de Jairo, era el principal de la sinagoga, no era un centurión, perdón, era el principal de la sinagoga, y llegó y su hija ya había muerto. Mientras estaba aconteciendo esto que el Señor le hizo, la sanidad que el Señor Jesucristo le hizo a esta mujer que tenía 12 años con ese flujo de sangre, llegó alguien de la casa de Jairo y le dice: "No molestes más al maestro, que tu hija ha muerto." Aleluya. Y el Señor le dice: "No temas, cree solamente." Aleluya. Y él fue a la casa y levantó a la hija de Jairo. Le volvió a dar vida, le hizo un bien a Jairo. Que si vamos a Marcos capítulo 5, cuando habla de que Jesús le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado y llegaron a la región de los gadarenos, aleluya. Y había un hombre ahí que dice que tenía mucho tiempo con un espíritu inmundo. Hacía muchos años que ese hombre vivía en los sepulcros, aleluya, andaba desnudo. y que nadie podía ayudar a este hombre porque lo ataban con cadenas y con grillos, y dice que ese hombre rompía las cadenas y los grillos, los grilletes que le ponían, porque estaba endemoniado, porque estaba esclavizado por una legión de demonios que eran como de 3,000 a 5,000 demonios. Este hombre estaba sin esperanza, estaba perdido, no tenía esperanza, no tenía vida, estaba muerto, vivía en los sepulcros, a donde viven los muertos. Tenía quizás familia, tenía quizás esposa, quizás tenía madre, quizás tenía hijos, pero no podía disfrutarlos porque el diablo lo tenía atado y lo llevaba a los lugares desiertos, y dice que de día y de noche, todo el tiempo, andaba dando voces como loco. Este hombre estaba demente, Satanás lo tenía demente, le tenía la mente cautiva y lo llevó a esos lugares, y dice que él mismo se golpeaba, se cortaba. Pero cuando llegó Jesús y se bajó de la barca a ese lugar, aleluya, la región de Gadara, ese hombre corrió y se postró, y los demonios empezaron a hablarle a Jesucristo. Aleluya, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Sé quién eres? ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Porque le decía al espíritu inmundo, sal de este hombre. Y conocemos la historia de cómo nuestro Señor libertó a ese hombre que estaba cautivo. Ese hombre que estaba sin esperanza, que estaba perdido. Imagínese la situación, la vida de este ser humano. Así quiere tener Satanás al ser humano. Y aunque no todo mundo está endemoniado como estaba este hombre, no estaba en la situación que está con este hombre, el enemigo de las almas tiene a la humanidad esclavizada. Y como le digo, quizá no la tiene en una situación tan desastrosa como esa físicamente, y en una condición tan en los sepulcros que vivía ese hombre, tenía las moradas ahí, pero los tiene entretenidos en los placeres, en las riquezas de este mundo, para que quiten la mirada de lo que realmente permanece, lo que realmente tiene validez, que es lo eterno, que es Dios. Porque si el enemigo logra quitar nuestra mirada, o la quitar la mirada de quien sea, de Dios, de nuestro blanco, de nuestro creador, ya estamos perdidos. No necesitamos estar en la condición que estaba este hombre. Aleluya. Pero llegó Jesús y lo libertó, le devolvió la vida, le restauró la vida. Este hombre, dice la Biblia, que cuando llegaron la gente de la ciudad, vieron a este hombre vestido y en cabal juicio, sentados a los pies de Jesús. Qué lindo nuestro Señor Jesús, cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que el Padre le dio y vino y hizo todas estas maravillas, hizo todas estas obras a favor del hombre, a favor de nosotros. Aunque nosotros, como vuelvo y repito, no estábamos en esa condición, la Biblia dice que estábamos esclavizados, pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero Él nos libertó también, nos libertó, aleluya. Y este hombre le rogaba a nuestro Señor Jesucristo de que lo dejara entrar con él a la barca para seguirle, y Él le dice, no, ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, aleluya. Eso es lo que nos manda a nosotros el Señor, a decirle a nuestros familiares cuán grandes cosas ha hecho Jesucristo con nosotros, qué es lo que nos ha dado Él a nosotros, cómo Él ha sido bueno con nosotros, aleluya. Y entonces dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y porque Dios estaba con él. Mis amados, como vuelvo y digo, cuando leemos nosotros esos evangelios, las maravillas que Él hacía, solamente Jesucristo podía hacer eso, solamente el Mesías hacía ver a los ciegos. Vamos al evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Aleluya. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado. Hablando de Jesucristo. Jesucristo vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él acostumbraba los días de reposo, como todo un buen judío, todos los sábados ir a la sinagoga, escuchar la ley y los profetas. Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, aleluya, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Permíteme tomar agua, aleluya. Y dice que abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Lo mismo que estaba hablando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el evangelio a los pobres, las buenas noticias de Dios hacia el hombre. Aleluya, a los menospreciados, a los pobres, a los que la gente menosprecia. Pero Dios no, a esos Dios les envió el mensaje. Aunque el mensaje del evangelio está a toda criatura, dice que Él vino a predicar el mensaje a los pobres. Aleluya. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a toda esa gente que está quebrantada de corazón, a todos los que han sido heridos. El Señor los ha venido a sanar, a todos nosotros. Todo el ser humano está quebrantado, su corazón está herido, aunque no lo reconoce, aleluya, aunque aparenta que está bien, aunque aparenta tener una felicidad, sin Cristo el hombre no está completo. Y siempre hay algo en el corazón, siempre hay algo. Y no voy a decir que hay un huequito que solo Jesús lo llena, no, no. Eso no es así, sino que el hombre es completo solamente en Cristo. Porque mucha gente tiene mucho dinero y puede decir, no, yo no tengo ningún huequito, yo tengo completo en el corazón, a mí no me hace falta nada, lo tengo todo. ¿Yo por qué me voy a negar? Pues tengo a Jesús, ¿para qué quiero yo a Jesús? Yo soy feliz, porque mucha gente dice, venga Jesús y va a ser feliz. Y dice, pero yo soy feliz, vea, tengo esta mansión, tengo casas, tengo carro, tengo de todo, aleluya. Pero cuando el hombre comprende su condición espiritual, que está separado de Dios, entonces allí es donde el evangelio, las buenas noticias de salvación se hacen valiosas a los ojos de los hombres. Y cuando conoce que lo que Dios le ofrece, que Dios le da entrada al reino de los cielos, entonces lo terrenal se hace como nada. Aleluya. Por eso es que el Señor hace la parábola del hombre que encuentra una perla preciosa en un campo. Aleluya. Un tesoro, un campo. Y dice que vuelve, lo esconde y va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Aleluya. Porque aquel campo tiene el tesoro. O sea que para el reino de los cielos, lo terrenal no tiene valor. Dejamos todo por seguir al Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero entonces dice el Señor que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar. Eso, pregonar es a predicar, anunciar, a decir en alta voz, como con una trompeta, a los cautivos que hay libertad, a los que están encarcelados, pero no físicamente, sino en cárceles espirituales, en cárceles de pecado, en cárceles de maldad. Él vino a proclamar, vino a anunciar libertad a todo ser humano, porque todo el ser humano estaba esclavizado. Está esclavizado, está cautivo. Entonces Él vino a proclamar esa libertad por medio de Él. Él es, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mas si el Hijo os libertare, ve, Él es el único que puede proclamar esa libertad y operar esa libertad en el hombre por medio de la fe. Aleluya, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Lo que decía Pedro, vino a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Volvemos, cuando leemos estos evangelios, las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo, cómo el Señor Jesucristo manifestó su gloria, cómo el Señor Jesucristo ayudó a la gente, tenía compasión de las almas. Dice que cuando estaban en un lugar desierto, llegó y vio a ese montón de personas y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. El ser humano sin Dios está desamparado. Aleluya, no tiene amparo, no tiene quien lo guarde, no tiene quien lo cuide. Y dice, desamparadas como ovejas que no tenían pastor, que no tienen pastor. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Aleluya, si Él es nuestro pastor. Él tuvo compasión de verlas desamparadas, pero usted y yo no estamos desamparados. Usted y yo hemos venido al refugio eterno. Hemos venido a los pies de nuestro Salvador, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó, Él nos libertó, Él nos cambió, nos transformó, nos dio vida. Aleluya. Ahora tenemos a Él como pastor. Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos da agua de vida. Aleluya. Eso es lo que hace el pastor, saca las ovejas y las lleva al pastizal para que coman pasto. Las cuida, aleluya, para que no se infecten de, aleluya, las lleva a los lugares de reposo, a las manantiales de agua para que tomen agua fresca. Y eso es lo que nos da el agua de vida, aleluya. Vamos a otra escritura y se encuentra en Lucas 7, Lucas 7, 18. Gloria al Señor. Lucas 7, 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Aleluya. De las cosas que Jesús estaba haciendo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aleluya. Permiso. Aleluya. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Aleluya. A muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan estaba en la cárcel y se le llegó a los oídos por medio de sus discípulos las maravillas que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. En esos versículos anteriores dice que resucitó al hijo de la viuda de Naúm y llegaron estas cosas a los oídos de Juan. Aleluya. Y me llama la atención que Juan envía mensaje al Señor Jesucristo y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero Juan fue el que lo presentó. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. cuando llegó Jesús a bautizarlo, le dice Juan, ¿vienes tú para que yo te bautice? Más bien, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan a Jesús. Juan le dice, como en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante, en ese mismo capítulo 1 de Juan, dice, y dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu descender como paloma que reposaba sobre él. Y el que me envió a bautizar, el Padre, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece en él, ese es. También Juan dijo, a la verdad yo bautizo con agua, pero viene después de mí uno que es antes que yo, el cual era primero que yo, el cual no soy digno de desatar su correa de sus calzados encorvado. Dice, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero estaba en la cárcel y dice, le envía un mensaje y le dice, ¿él es tú el que había de venir o esperamos a otro? Aleluya. Mis amados hermanos, ahí podemos ver la naturaleza humana. Aunque un hombre ungido como Juan el Bautista, que dice el mismo Señor Jesucristo, dijo que nacido de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista, ni se levantará. El Señor Jesucristo lo dijo, pero estaba en la cárcel y le llegó la duda. Porque ahí nos está enseñando que le tuvo que haber llegado la duda al preguntarle, enviarle un mensaje a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Le estás diciendo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el libertador? ¿Eres tú el Salvador o estamos esperando a otro? Pero Jesús no le mandó a decir, sí, yo soy. Yo soy el ungido, como dicen muchos ahora ahí, ¿verdad? Que están predicando, yo soy el ungido de Jehová. No, dice que en ese mismo momento el Señor comenzó a sanar. Aleluya. El Señor comenzó a sanar a muchos. Desde esa misma hora el Señor comenzó a sanar a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, los echaba fuera y a muchos ciegos les daba la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Vaya, dígale a Juan que los que no veían ahora están viendo. Que los que no podían andar ahora andan. Que los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso le estaba diciendo Juan, yo soy, aleluya, yo soy el que había de venir, yo soy, no esperes a ningún otro más, yo soy. En otro pasaje el Señor le da la vista a un, sana a un endemoniado, a un hombre que tenía un espíritu mudo y dicen, los hombres comentando entre ellos decían, a la verdad este lo ha hecho todo. Hace los ojos a los ciegos ver y a los sordos oír. El Señor Jesucristo cumplió todo lo que el Mesías de Israel debía cumplir. Aleluya. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías. Él es el único que puede libertar al hombre, darle vida al hombre, a ver al ciego ver, a hacer al ciego ver. Nosotros estábamos ciegos, yo estaba ciego, no conocía nada de Dios, no sabía nada de Dios, yo no buscaba a Dios, pero Él me llamó y me quitó la venda que había sobre mis ojos, esclavizado a los ídolos, esclavizado, aleluya, a una religión vana, que todo es por rutina, que todo es simplemente tradiciones, y Él me quitó la vista y me hizo ver, como dice Pablo en 1 Corintios, la gloria del Evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, mis amados, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo más maravilloso que ha pisado sobre la tierra, aleluya. El Hijo de Dios hecho hombre vino a sanar, a libertar a los oprimidos por el diablo. Gloria al Señor, aleluya. Pero va, qué maravilla, dice, dígale a Juan lo que habéis visto y oído. Hágaselo saber que yo soy aquel al que el ser humano necesita, que yo soy aquel a que el desamparado necesita, a que el rico necesita, el que el pobre necesita, aleluya, el que tiene abundancia necesita, el que no tiene necesita, todo ser humano necesita al Señor Jesucristo, aleluya. Mis amados hermanos, no dejemos a Jesús, porque aunque Él nos haya escogido, Él nos haya llamado y estemos ahora en la verdad, no permitamos apartarnos y desligarnos de Él, porque fuera de Él no hay nada. Lo que este mundo ofrece es vanidad y es pasajero. Juan, primera de Juan dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son de este mundo y no permanecen. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Y nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde mucha gente se han apartado del Señor, donde mucha gente han entrado en depresión por estar viendo las cosas que están aconteciendo y no son fácil, no es fácil todo lo que está aconteciendo. Imagínense cuánta gente ha perdido sus familiares por este virus. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor, los que no hemos sido infectados o los que tenemos familiares que no han sido infectados o que han sido infectados y no han fallecido, ¿verdad? Tenemos que darle gracias al Señor. Pero aunque nos pase lo que sea aquí en la tierra, el tener así a Jesucristo es ganancia. No importa lo que pase. Pablo le dice a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y 2 y 3, hablando de las tribulaciones, ¿qué es necesario para pasar tribulaciones mientras estemos aquí en la tierra? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Pero tenemos al ungido de Dios, tenemos al Mesías, al Salvador del mundo en nosotros, dentro de nosotros. Tenemos el privilegio de conocerle, tenemos el privilegio de tener esta palabra gloriosa. Es un tesoro, la Biblia es un tesoro. Valorémosla, valoremos a Dios, valoremos a Jesucristo, valoremos lo que Él hizo. Descendió del cielo para libertar al cautivo, para darnos vida, para sanar, para reconciliarnos con el Padre y ofrecernos una herencia eterna, ofrecernos un reino con Él. Aleluya. Lamentablemente, en este tiempo estamos viviendo un tiempo de apostasía, aleluya, donde el evangelio lo tienen como nada. La gente dice ser cristianos y viven una vida no conforme al evangelio, no conforme a lo que el Señor demanda, porque aunque somos salvos por gracia, somos salvos por la fe en Jesucristo. Dios nos perdonó por medio de la fe, lo que Dios puso en nosotros, el arrepentirnos, y nos perdonó, pero se nos llama a vivir conforme a lo que somos ahora, una nueva criatura. Vivimos en otro reino ahora. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos de los cielos. Se nos manda a vivir conforme a ese llamamiento santo que se nos hizo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no sabe y no entiende y no comprende lo que realmente es el Evangelio, lo que es Jesucristo, la grandeza de su poder, lo puro, lo santo, lo perfecto, que Él vino para libertarnos del pecado y para morir por el pecado. Entonces, vivimos en una vida de pecado, como que si el pecado fuera cualquier cosa, como que si el pecado no ofendiera a Dios. El pecado lo único que nos separa de Dios, el pecado lo único que nos separó de Dios desde el momento de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, y por eso, por causa del pecado, tuvo que venir un Salvador tan grande. Si el pecado no fuera cualquier cosa, Dios lo pasara por alto y Dios lo tolerase, como muchos lo dicen, y ciertas en cierto momento Dios lo tolera en el momento dándole a los hombres oportunidad que se arrepientan y se conviertan a Él y se conviertan al Señor Jesucristo y que sean libres por el poder del Evangelio del pecado y vivan una vida para Dios. Pero va a llegar el momento en que la misericordia de Dios ya no va a ser extendida a los hombres, ya no va a ser extendida al ser humano, y los juicios de Dios por causa del pecado se van a derramar sobre esta tierra y sobre el hombre, sobre el ser humano, porque Dios no va a pasar por alto el pecado y Dios va a castigar el pecado. Por eso tuvo que haber un sacrificio para satisfacer la ira de Dios, aleluya, sobre aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora nosotros, los que le hemos recibido, estamos en paz con Dios, pero esa paz costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, no menospreciemos a nuestro Señor. Vea lo bueno que Él es, lo maravilloso que Él es, lo poderoso que Él es. Andemos conforme a Él nos ha llamado, conforme es Él. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, si no me equivoco, el último de los versículos de Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos, nadie os engañe. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. O sea, que el que no hace justicia no es nacido de Dios. Y porque, si sabe, dice, no, dice así, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que es nacido de Él, que todo aquel que practica la justicia es nacido de Él. Entonces, mis amados hermanos, ya voy cerrando. Nuestro Señor, Dios lo ungió para venir a hacer cosas maravillosas a favor de nosotros, y nosotros lo hemos experimentado, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hemos experimentado lo bueno que es el Señor Jesucristo. Lo bueno que nos ha hecho, nos sacó de esa vida pasada, que yo no quiero volver a esa vida de maldad, esa vida de pecado en la que yo vivía, alejado de Dios. Le doy gracias a mi Dios porque me ha reconciliado con Él y ahora le conozco. Y cada día voy a la perfección, no soy perfecto ya, como dijo Pablo, cada día cometo errores y cada día voy aprendiendo de Él, de su palabra, Él me va enseñando. Pero tenemos una esperanza y es Jesucristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Y decía, no lo menospreciemos, no lo tengamos en poco. Él es maravilloso. Él te ama y quiere que tú vivas para Él. Quieres que tú te rindas a Él. Quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Si tú no le conoces, Jesucristo vino a este mundo para salvarte, vino a este mundo para libertarte. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú que me oyes por primera vez, que oyes el mensaje del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Jesucristo, que Él descendió del cielo para sanar, para libertar a los que eran oprimidos, a los que están oprimidos por el diablo. Y no solamente eso, sino que murió en esa cruz, derramó su sangre para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios, y no se quedó ahí, sino que fue resucitado al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le menospreciemos, no tomemos su misericordia como cosa vana, como cosa ligera, sino que su misericordia nos motive a nosotros a rendirnos a Él como esclavos, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, aleluya, en obediencia a su palabra. No le puse tema a este, simplemente quería hablar de nuestro Señor Jesucristo, fue lo que sentí, hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Cómo Él vino a hacer obras maravillosas en la tierra. Como le digo, si usted nunca ha leído la Biblia, comience a leer los evangelios, comience a leer lo que Jesucristo hizo en la tierra. Muchas veces quizás profesamos ser cristianos y no conocemos realmente qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hizo cosas extraordinarias que ningún hombre puede hacer. Gente que estaban sin esperanza, Él les dio esperanza, los volvió a establecer, les volvió a dar una vida normal, una vida mejor, aleluya, no una vida normal, sino una vida mejor, porque ahora los sanó del azote que tenían y les dio un conocimiento acerca de Él. Entonces, mi amado amigo, si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted tiene su esperanza en una religión, cualquiera que sea, esa religión no lo va a llevar a usted a ningún lado. Lo único que esa religión lo va a llevar cuando usted se muera es a una perdición eterna, a una vergüenza eterna, porque cuando usted se encuentre que lo que usted practicaba, que lo que usted profesaba no tenía ningún valor. Pero lo que le estoy hablando a usted del Hijo de Dios, ese sí tiene valor. Ese lo va a guiar a usted más allá de la muerte. Lo que usted experimenta aquí en la tierra, lo que usted practica en la tierra, cuando usted muera, no va a comenzar algo nuevo, sino que lo va a seguir practicando en la presencia de Dios. Una alabanza, una adoración a Dios siempre, un servicio a Dios siempre. Cuando nosotros nos muramos de aquí, no nos vamos a ir a encontrar un Dios desconocido, sino un Dios que nos reveló su voluntad, su carácter, aquí en su palabra. Amigo, le invito a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. No hay otro en la tierra, dice la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. No hay otro. Aleluya, porque es al único que Dios ungió, lo envió con esa misión especial de libertar al hombre, de darle vida eterna al hombre. Así que acepta a Jesús. Reconcíliate con el Señor Jesucristo. Si tú estás oyendo y tú le servías al Señor y hace tiempo lo abandonaste, volviste a la misma manera de vivir antes y quieres salir y no puedes, ríndate a Cristo, que solo no vas a poder. Él es el único que te puede libertar. Levanta tu mano ahí al cielo en esta hora que tú estás en tu casa, donde quiera que estés, y dígale: Señor, reconozco que solo tú me puedes libertar. Reconozco que solo tú me puedes dar vida eterna. Reconozco que yo soy un pecador y que estoy separado de ti. Y que si llegara a morir en este momento, estoy separado, enemistado contigo. Y lo que me espera es el castigo eterno. Pero creo que Jesucristo es el Salvador. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que Él derramó su sangre para perdonarme, para libertarme y para darme vida eterna. Te acepto como Señor y Salvador, perdona mis pecados, me arrepiento y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Rompe las cadenas de pecado que me atan, rompe todo aquello que impida que yo pueda servirte a ti. Aleluya, tú que estás allí luchando con algún pecado, con algo que no te deja servir a Dios en la plenitud, dile: Padre, yo quiero ser libre. Tú enviaste a tu Hijo a libertarme. Señor, ayúdame a vivir la vida que tú has traído para que nosotros vivamos esa libertad, libres del pecado, libres del poder de Satanás, libres de toda maldad. Señor Jesús, ayúdame. Tú eres el único que me puedes dar esa victoria. La victoria es tuya. Ayúdame, Señor. Líbrame de esto que me está... Sea lo que sea, mencióneselo ahí. Si usted está solo con el Señor, dígaselo ahí: Señor, mira, este pecado, esto o esto me está cautivando. Ayúdame con tu gracia, ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo para poder vencer, Señor. Confío solamente en ti. Aleluya, me rindo a tus pies, Señor, ayúdame. Y cree en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Él es el que nos lleva a toda victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que Dios nos unge a nosotros ahora como sus hijos. Y lo mismo que hizo con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Doble sus rodillas ahí ante nuestro Señor y tome en serio el llamamiento que Dios te hizo de ser su hijo, de ser su heredero, de ser parte del reino de los cielos. No lo menosprecies, que un día si lo menosprecias, si lo tienes por nada, allí dice la Biblia que un día cuando Él venga a establecer su reino, cuando Él venga a llamarnos, si no te halla haciendo como Él te llamó, allí será el lloro y el crujir de dientes. No menosprecie las misericordias de Dios. Aleluya.